Hola, soy Sayuris Bonet, el motorcito detrás de la empresa Una Vaina Verde. Y hoy vamos a tener un conversado sostenible. Hola, hola, hermosa familia verde. Llegamos a un nuevo martes y con él a un nuevo conversado sostenible. Y hoy estoy feliz porque voy a aprender un poco de todo lo que está haciendo la cooperación internacional en este país, sobre todo la cooperación alemana. ¿Cómo estás, Katrin?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntame, para que tengas una idea, aquí vamos a hablar más de ti que de tu trabajo. O sea, que es un reto, porque yo sé que el portafolio de ustedes en esa área específica es grande, pero vamos a llegar ahí en un rato. ¿Quién es Katrin? ¿Cómo tú te describirías?
Uy, qué difícil. ¿Cómo me describiría? Yo creo que siempre me ha gustado la naturaleza.
Así, desde siempre.
Desde siempre. Yo soy uno de los niños que criaron en el bosque, ¿no? Como yo jugaba todo el tiempo afuera como niña, así que... Y me enseñaron también el amor por los animales, las plantas, así. Entonces, siempre conectada con la naturaleza, eso sí. Siempre en movimiento, entonces ahora eso choca un poco con mi trabajo de mucho escritorio. eso también. Y entonces sí, ahí con mucha pasión en este tema.
En este tema. O sea que desde pequeñita estuviste en contacto con la naturaleza, con plantas, animales. ¿Dónde naciste tú?
Yo nací en un, bueno, pequeña ciudad, pero muy pequeña, en Alemania. En el suroeste, muy cerca de la frontera con Francia.
Okay.
Por eso a veces me dicen que tengo acento más francés que alemán. Y pues ahí, la verdad, como en una calle que terminaba en el bosque. Entonces así nuestros vecinos y mi mamá nos sacaron cada día a caminar en el bosque.
¡Ay, qué lindo! ¿Cómo hasta qué edad viviste ahí?
Hasta, bueno, terminando el colegio, hasta los 19.
O sea, que terminaste todo básico y bachillerato, como diríamos en República Dominicana, viviendo en esa pequeña ciudad.
Sí, como terminando, creo que el bachillerato, sí, aquí
es el secundaria.
Exactamente, la secundaria y luego que sigue normalmente es universidad.
Ok, entonces, fuera de jugar y del bosque, ¿qué herramientas, o sea, qué aprendizajes tú sientes que fueron importantes adquirir en esos primeros años? Porque ahora pasa que cuando uno nace y crece en una ciudad muy grande, uno como que no aprende nada interesante, solo lo que trae en el colegio. Pero tú, viviendo en una pequeña ciudad, ¿qué aprendizajes tú recuerdas así de, yo sabía hacer esto y esto?
Definitivamente nos fuimos mucho a acampar.
Acampar.
Entonces, así, habilidades muy prácticas, sí tengo algunas, al menos, cómo hacer una fogata, por ejemplo, cómo aprender. Cosas así, pero creo que también aprendizajes que sí me han marcado, que tal vez, no sé si tienen que ver con una pequeña ciudad, pero yo estaba en un grupo que es como los Scouts, un grupo así de jóvenes, que nos reunimos cada semana, que hicimos campamento en el verano. Y ahí creo que también aprendí mucho del lado más, digamos, social. Estaba muy consciente que no estamos solos en el mundo, porque ahí hablamos temas, por ejemplo, ¿de dónde viene el chocolate que como? El chocolate cacao no crece en Alemania, ¿verdad? ¿O de dónde viene el pantalón? Y trataban muchos temas de comercio justo, por ejemplo, y creo que de ahí viene también que al mismo tiempo, siendo una pequeña ciudad, pero una ciudad de frontera, estaba muy consciente que hay, no solo hay Alemania y no solo hay los alemanes, pero hay otros idiomas, hay otra gente, hay gente que vive en otras condiciones y creo que eso sí me ha marcado para lo que venía después.
Ay, me encanta, o sea, que creciste en una situación, pero en contacto con todo lo que estaba pasando fuera de ahí. No creciste en una burbujita de solo sé esto, sino que te expusiste. Y que de hecho lo que mencionaste, lo de acampar y lo de hacer fogata, porque esas son cosas básicas de supervivencia que no todo el mundo sabe hacer.
Sí,
por ejemplo.
Definitivamente.
O sea, que es muy importante. Y luego de que terminaste la secundaria, ¿dónde hiciste la universidad?
Bueno, yo no fui directamente a la universidad porque tenía la duda si quiero estudiar o si quiero hacer otra cosa. Y también en mi colegio nos enseñaban inglés muy tarde. Entonces yo sentía que es el idioma del mundo y tengo que mejorarlo. Y por eso decidí de tomarme como un año ahí entre el bachillerato y la universidad para irme a Canadá y hacer pasantías, trabajar un poco para ir para allá para tener más experiencias y mejorar mi inglés y tener tiempo de pensar qué quiero hacer.
¿Y qué tal ese año en tu vida?
Ay, sí, como los canadienses son muy acogedores, ¿verdad? Como además, es un país de inmigrantes. Entonces, no te hacen sentir como extranjero o extranjera. Desde los 2-3 meses ahí me preguntaban, ah, pero eres canadiense. Y yo como, no, pero escuchas mi acento fuerte en alemán. Ah, sí, pero aquí hay mucha gente, muchos residentes y ciudadanos con un acento. Así, con esa manera. Y creo que eso sí me permitió desarrollar más interés, ¿no?, para otras partes del mundo. Y también una cosa que ahí me pasó, que recuerdo hasta hoy como muy, muy visual, era un curso preparatorio para pasantías, pero también la profe nos daba como unas tareas para pensar lo que queremos hacer con nuestra vida.
Ok.
Y uno de los ejercicios era dibujar nosotros cómo nos imaginamos en 10 años.
O sea, de visualización total.
Visualización total y ayudó mucho, la verdad. Porque yo estaba ahí y no podía decidir qué quiero dibujar. Entonces yo dividí mi hoja en dos partes y en una parte me dibujé así en una oficina grande con vista linda de la ciudad, tipo como CEO de una empresa grande, algo así. Porque sí, he sido bastante ambiciosa y con buenas notas en el cole, así que era una pista, una imaginación. Y en la segunda parte me dibujé así en una escuela en África que acabamos de construir con niños felices porque pueden ir a la escuela. Como muy, bueno, ahora lo veo con los ojos, pero muy, tal vez sí, estereotípico. Así, pero eso era más el lado de cooperación.
Y lo, o sea, qué contraste en ese dibujo.
Así, total, total, total. Y bueno, tenía la suerte que me aceptaron ahí después para una pasantía en la Cámara de Empresas, ¿no? Asociación de Empresas y con grandes empresas de Vancouver, así Hilton Hotel, etc. Y la gente estaba muy linda, organizamos eventos de networking y todo. Y igual me integraron en todo, pero sin embargo yo sentí como que okay, eso no es mi mundo. Como ahí no me saca la pasión. Y entonces sí cuando elegí mis estudios, me iba más por el lado del segundo dibujo de la escuela en África.
Pero qué bonito que tuviste esa oportunidad de que alguien te preguntara. Porque hay veces que los jóvenes lo que necesitan es claridad, mentoría, una guía de cómo yo pienso en lo que yo quiero, porque es que muchas veces nadie te pregunta nada, te compran la ropa que ellos quieren, te apuntan en el colegio que ellos quieren, y como no estás acostumbrado a la consulta y a la introspección, pues no decides.
Sí, te digo, no era mi profe favorito para nada, y al inicio no me gustó como ese cuestionario, no era el único ejercicio, pero un cuestionario largo, y bueno, no lo daba con mucha, mucha motivación, pero se lo agradezco hasta hoy que me hizo hacer este ejercicio.
Qué bueno que lo hiciste. Entonces, luego de esa experiencia en Canadá, luego de ahí, me imagino que aprendiste inglés.
Sí,
aprendiste inglés, esa experiencia corporativa con empresas grandes y tal. ¿Vuelves a Alemania?
Sí, vuelvo a Alemania y ahí empecé a estudiar economía internacional. Y de hecho, en la universidad, en Tübingen, en el sur de Alemania, donde estudié, se podía eso combinar con estudios más culturales de idiomas. Y yo elegí como las Américas.
Ok.
América del Sur.
Desde el principio.
Exactamente. Era mi especialidad geográfica. También empecé a aprender español, justamente en ese momento. Y sí, pero economía lo estudié con la idea justamente que, ok, la gente está mal porque está pobre y no tiene como salario y no tiene a comer, y yo quiero estudiar economía con la idea cómo distribuimos los recursos mejor, cómo hago que esa gente tenga trabajo y a comer. Eso era mi idea.
Y esa idea se confirmó en el tiempo. Dijiste, bueno, estudié economía, estoy logrando que la gente tenga dinero y coma.
Sí, bueno, te digo, esa idea chocó mucho
con la realidad.
Con la realidad de lo que aprendimos, porque en este año, o general en esta carrera, entran también mucha gente que tenía más la idea de mi primer dibujo.
Claro, ambiente, o sea, corporativo, como, jefes, grandes.
Exactamente, hace mucha plata y así, y eso sí chocó a veces bastante entre las diferentes especialidades ahí adentro de la carrera. Tuvimos sí cursos donde la gente como salía de la sala así con por las discusiones,
o sea,
fuertes que tuvimos, sí.
¡Wow! Yo me imagino, unos buscando su interés propio y tú el colectivo.
Sí, exactamente. Pero sí, después de un rato encontré los otros que eran más como yo, que buscaban más un entender la economía en su totalidad para poder mejorar las cosas.
Ok. ¿Por qué decidiste elegir en ese momento que tuviste la oportunidad las Américas?
No, honestamente no te podría decir. Me llamó la atención sin tenía una razón muy, muy específica. Creo que simplemente...
Sí, de entre estas opciones me gusta más esto.
Sí, exactamente. Creo que siempre era una persona que le gustaba mucho la convivialidad, que no necesariamente necesito muchísimo espacio privado, que asocio más con Asia, por ejemplo. Y ahí creo que sentía que con mis propios valores y mi forma de ser es probablemente lo más similar.
Lo más similar. Tú eres una alemana rara. Tú eres una alemana muy rara, déjame decirte, Katrin. Porque primero, los alemanes tienen, bueno, el mundo tiene el estigma de que los alemanes son fríos, no hubiesen estado a carcajadas como tú, ni tan cómodos hablando de su vida personal. Es como que, ¿por qué no estamos hablando de mi proyecto? Y estamos hablando de mi vida. Mi vida es personal. ¿Por qué tú me expones? Pero tú eres una alemana muy rara. Porque tú eres abierta, tú eres cercana, tú eres cálida. ¿Ha tenido que ver tu experiencia y tu trayectoria profesional con eso? ¿O tú creciste así?
No sé, siempre me gustaba así. Bailaba, por ejemplo. Y de hecho, en Canadá también me empezaron. Tenía varios amigos latinos, ¿no? De Brasil y México. Y ellos igual me dijeron, ah, no, pero nosotros imaginamos que los alemanes son diferentes. Entonces, sí, creo que eso es algo que simplemente estaba ahí por...
Tú eres así.
Sí, yo
qué
soy
bien.
Así.
Y qué bueno que seas así. Entonces, decides enfocar tu especialidad en economía en las Américas. Luego, ¿qué pasa con tu vida? O sea, ¿empiezas a trabajar en eso de una vez? ¿Te mudas a este continente? ¿Cómo funciona?
No, bueno, vieras que Alemania y ahí, bueno, no hay muchas cosas de cuales estoy orgullosa de mi país, pero eso es una, hay mucho apoyo para que uno conozca el mundo. Ya para este intercambio con Canadá tenía, o formaba parte de un programa de intercambio así de pasantías, entonces me facilitaba financiarlo porque mi familia no es tan bien situada financieramente. Y luego también con otra beca podía ir a México durante estos estudios del bachelor para un año para perfeccionar el español.
Ay, qué oportunidad.
Porque mi español era malísimo.
Pero ahora, oye, me tienes un español genial.
Sí, pero ya mis amigos mexicanos se quejan de mi acento ahora. Que es mucho más tico que mexicano.
Tico de Costa Rica, porque estás viviendo en Costa Rica ahora.
Sí, exactamente.
Pero en ese momento viviste un año en México como parte de tu programa. ¿Cómo fue esa experiencia en México?
Sí, muy, muy linda, la verdad. Igual, otro país con gente genial que te reciben así como familia, ¿verdad? Y creo que de cada país donde viví he retenido algo que me gusta mucho y algo que intento integrar más en mi vida que antes. Y en México son aún dos cosas. Uno, no sé, el enfoque y la importancia que le dan a la familia, ¿verdad? Y una cosa que se hace en México, que al inicio, la gente cuando te conoce, te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuántos hermanos tienes?
Porque de una vez.
De una vez. No empiezan con a qué te dedicas y hablando de profesión. No, ellos hablan más de la familia, de tu entorno social. Y eso sí es algo que intentaba después, como visitar a mi abuela más. En serio, cosas así.
Okay.
Simples. Y el segundo, tal vez también es cómo la relación con la muerte. Ahorita va a ser el día de los muertos y me voy a México, de hecho, a visitar.
Sí, sí, los mexicanos han hecho las paces con esa realidad.
Sí, exactamente. Y no es algo solo triste y se recuerdan mucho más de los que han conocido y ahora ya no están con nosotros. Y en Alemania es mucho más un tabú, ¿no? La muerte es algo que no se habla, que se esconde ahí tras las cortinas. Y me gustaba mucho más este tratamiento abierto de algo que es parte de la vida.
Claro, que es natural, para donde todos vamos a llegar.
Sí, exactamente.
Qué bonito. Entonces, viene la experiencia de México, te gradúas, ¿y luego qué pasa con tu vida?
Y luego, como quería hacer una maestría también, pero en Alemania en este momento no encontraba nada que me llamaba mucho como programa la atención, porque no quería un enfoque demasiado científico,
okay,
¿no? al desarrollo, pero algo más práctico, y encontré ahí un máster en Francia, país vecino que conozco muy bien, y entonces ahí entré a la maestría, que ya se enfocaba mucho en la cuestión de riesgo de países, pero más riesgo global, como social, ambiental, pero también económico, y en el desarrollo. Claro, Francia tiene mucho más enfoque en África, entonces ahí aprendí mucho la historia de otro continente, de una relación con Europa que es interesante y complicada.
Uh-huh.
Y ahí eso era un máster profesional y eso ya te prepara mucho más para lo que luego si haces en organizaciones como GIZ.
Okay.
Aprendimos ahí herramientas que ahora estoy aplicando en mi trabajo.
Ok, o sea que el máster para ti fue un detonante de tu carrera profesional. Porque de grado tú saliste bien, pero no ready para el campo de trabajo, pero con la maestría sí.
Sí, con la maestría finalmente sí. Y eso sí me permitió también entrar en GIZ.
¿Y en qué fue tu maestría?
Bueno, se llama Cooperación Internacional y Gestión de los Riesgos en los Países del Sur.
En los países del sur.
Título muy largo.
Ajá, sí. Ok. ¿Tienes la oportunidad de ir a África en ese momento?
Yo, de hecho, sí, mi pasantía para terminar el máster en Togo, en África del Oeste.
Ajá. ¡Ay, qué chulo! Entonces, después, ahí tú aplicas algo de la GIZ.
Sí, exactamente. Después de esa pasantía, justamente, apliqué en la sede de GIZ y, sí, primer intento me aceptaron, por dicha. Y luego, sí, empecé con GIZ, primero como pasante y luego como camino típico, casi, como junior, y unos 3 años en la sede, que también me ha ayudado a entender una organización tan grande, la verdad. Y de ahí me fui, no a Latinoamérica, quería, de hecho, que hubiera llegado a El Salvador casi, en 2015, pero finalmente no tenían los fondos para realizar el proyecto. Y yo me fui finalmente a Sierra Leona, otra vez África del Oeste, pero eso es un país donde se habla inglés.
Ok. Ok. ¿Y ahí fue tu primer trabajo en la GIZ?
Eso fue, la sede fue el primer trabajo y luego eso fue el primer trabajo en un proyecto afuera.
En un proyecto afuera. ¿Y tú recuerdas algo de ese proyecto, algo que te haya marcado?
Ay, muchas cosas. Creo que una cosa que sí yo me llevé de Sierra Leona es mucho, bueno, es un país con poca institucionalización, poca estructura fija, pocas reglas fijas. Entonces todo es muy fluido y muy improvisado. Y creo que yo aprendí de preocuparme de problemas el momento que me llegan y no tanto como de eventualidades y problemas y tal vez, no, pero concentrar mi energía en el momento, en lo que está, y en solución a eso, y creo que eso es buena inversión a veces de energía, sin perder de vista los procesos más a largo plazo, pero creo que los alemanes tienen mucha tendencia a pensar en el caso que, y tal vez eso podría realizarse, ¿qué hacemos? Y ahí hay tanto que resolver que uno se enfoca en lo que está en el momento.
No hay tiempo para escenarios. Es como el escenario actual, enfoquemos en eso.
Exactamente.
Qué bonito. Entonces, después de ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo tú llegas a ser la encargada regional del programa IR Verde? ¿Qué es lo que significa?
Ideas para una recuperación verde. Y eso es un, honestamente, programa genial. Amo a mis colegas y amé al programa en Sierra Leona. Y pasé como otro año y medio en la sede durante COVID. Pero eso de ideas para una recuperación verde, como integraba todo lo que me gustaba. Era como ya el trabajo, bueno, en ese programa tal vez explico eso primero. En ese programa lanzamos dos concursos de ideas, por eso ideas, ideas innovadoras para la recuperación verde después de la pandemia. Entonces buscamos proyectos con el sector privado de doble impacto. Uno, un impacto positivo ambiental. Y segundo, un impacto social, es decir, como el potencial y el mantenimiento de empleos o aún creación de nuevos empleos.
O sea, dos concursos, fondos alemanes para inyectarlo en iniciativas innovadoras que estuvieran apostando al impacto socioambiental.
Exactamente.
Eso es demasiado genial. Chulo.
No, demasiado. Si yo hubiera escrito un proyecto de sueños, eso.
Es que me encanta porque, y me encantó cuando lo lanzaron, porque es que muchas veces iniciativas como la mía, como esta, como Una Vaina Verde, solo necesitan capital para arrancar o para crecer de forma exponencial, ajá, para llegar a un próximo nivel. Y de repente no siempre localmente el Estado lo ve como prioritario. Aquí se hacen muchos concursos que lo que tú te ganas son 50 mil, 100 mil pesos, 1.000, 2.000 dólares. Que eso a nivel de proyecto, eso no es nada. Entonces poder participar en concursos de cooperación donde el premio era ¿qué tanto?
Que bueno, el proyecto más chiquito tenemos es una inversión en esta parte de 23 mil miles de dólares. Y el más grande son 120, pero es un proyecto regional de 6 países.
O sea que eso es chulísimo porque uh-huh, hay realmente fondos que obviamente son monitoreados, tienen sus requerimientos, cada proyecto tiene que ser bien estudiado, bien evaluado, pero que iniciativas ecoamigables, iniciativas que estén buscando un triple impacto, actívense y préstenle atención a todo lo que está haciendo GIZ, a todo lo que está haciendo IR Verde, porque están haciendo muchas cosas y esa gente no para, uh-huh, realmente.
No pagamos. Y también, bueno, un requerimiento tal vez para aclarar que era importante también que no solo hay inversión de nuestra parte. Como trabajamos con sector privado, con fondos públicos, hay que tener mucho cuidado cómo justificar. Y ahí en este caso sí requerimos un 50% de inversión también de la empresa o del conjunto de empresas o organizaciones con quien hicimos los proyectos. Y eso... Pero creo que eso hace que sí también ellos no paran, ¿no? Ellos están súper motivados y es un proyecto suyo y es algo que les interesa a largo plazo.
Claro, claro, porque es básicamente que tú consigas un socio sin ceder acciones que te ayude a llegar a tu meta. Tú ibas a caminar hacia esa meta y tú tenías de repente una parte de los fondos, pero no el 100%. Y qué mejor que alguien que te inyecte ese 50%. De verdad. Entonces, ahora mismo, ¿cómo es el portafolio de IR Verde? ¿Cómo está integrado? ¿Dónde ustedes tienen presencia?
En 8 países, la verdad. Lo menos en Panamá, tal vez, pero estamos en todos los países SICA, entonces del Sistema de Integración Centroamericana. Básicamente desde Panamá hasta Guatemala y República Dominicana. Y ahí estamos. No quiero decir lío, es muy
no,
pero variedad, diversidad de diferentes proyectos. Y creo que una cosa que apreciaron también en la mayoría de los proyectos no era solo la inyección de capital, pero también tener ahí alguien con nuestro equipo que les da una opinión, ¿no? Que les ayuda a desarrollar ese modelo de negocio. Porque sí, eso era otro requerimiento, que fuera un modelo de negocio y no solo un proyecto que termina cuando nosotros nos retiramos.
Claro.
Pero algo que puede caminar solo después. Y entonces eso ha sido un proceso sumamente interesante. Además que tuvimos que servir temas entre agricultura orgánica, procesamiento de sargazo aquí en República Dominicana, luego ecoturismo, energía limpia, y ahí tenemos entre energía solar, geotérmica, también diferentes tipos, biogás. Luego, ¿qué más? Plantas medicinales, así, adaptación al cambio climático. Entonces,
o sea, qué variedad de proyectos.
Sí, una gran variedad para un equipo de 6 personas.
Eso me sorprende, te lo confieso. A mí me sorprende cómo Cooperación Internacional, cómo la GIZ tiene talento, o sea, son talento, porque para que un equipo sí, tan pequeño pueda abarcar un portafolio tan grande y fondos y proyectos y alcances tan grandes de múltiples países, ustedes son duros todos ahí. O sea, ese team es genial.
Sí, sí. Eso te parece otra cosa. No, como es genial. Bueno, claro que para temas muy específicos también nos ayudamos con consultores especialistas, ¿no? Eso hay que admitir también. Pero sí, ese equipo, yo voy a llorar mucho cuando terminamos. Es también el primer equipo que yo podía elegir completamente. Entonces, ahí estamos entre economistas, alguien que estudió ciencias políticas, pero se especializó mucho en tema de energía, justamente. Dos biólogos, pero con especialidades diferentes. Una en humedales, la otra más en cambio climático. Una arquitecta aquí que conoce también. Entonces, también creo que el equipo refleja mucho la variedad de los proyectos que apoyamos.
¡Qué bonito! ¿Y todos son dominicanos?
No, tenemos una sola dominicana.
Una sola dominicana. Hay que ampliar ahí nuestra participación. Dominicanos, actívense. Cuando haya vacantes, apliquen.
Sí, es un equipo muy diverso. También como estamos trabajando en tantos países, entonces tenemos una persona en cada país. En Costa Rica somos dos, pero dos alemanes. Y luego en el Triángulo. Entonces Honduras, El Salvador y Guatemala también tenemos.
Ok. O sea, que hay representación, hay buena representación de todos.
Sí, sí, está equilibrado.
Está equilibrado, qué bueno. Porque si no, yo iba a pedir esa cuota. Así que, ¿por qué no hay más gente dominicana? No, mentira, la verdad. El equipo me encanta. Yo he tenido la oportunidad de interactuar en varias ocasiones y ver varios de sus proyectos. Y me encanta cómo trabajan. En el portafolio de IR Verde, pero también en otro de los portafolios de la GIZ, que aquí han venido varios invitados. Si no han visto esos episodios, se los recomiendo. ¿Y ahora qué viene? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuánto tiempo duran esos proyectos? ¿Qué viene después? Cuéntame un ching.
Sí, ahora estamos, la verdad, en el cierre de varios ya. Y unos que continúan, pero digamos, todos están implementados más de la mitad en ese momento. Entonces ya sentimos todos que nos sacamos del cierre en el programa que será el año que viene, de hecho, ahí mediados del año. Y entonces sí, ahora es momento de consolidar, ¿no? De asegurar la sostenibilidad de cada uno de los proyectos, pero también la sostenibilidad del conocimiento que generamos. Entonces ahora nos enfocamos, aparte de la implementación de las actividades que quedan, en sistematizar y documentar lo que aprendimos. Hay estudios de casos en paquetes temáticos de estos proyectos. Hay uno para energía limpia, hay uno para agricultura, hay uno para turismo, otro para género, que también tenemos varios proyectos con ese enfoque, y economía circular. Entonces ahora estamos trabajando en justamente eso, y son estudios de caso muy cortos, por proyecto como dos páginas, y nos enfocamos mucho en las lecciones aprendidas, justamente, porque la idea es que eso ojalá podría motivar a otra gente de hacer algo similar y de tal vez no cometer los mismos errores, porque innovación siempre es un trial and error, ¿verdad?
Sí, 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 prueba y error, siempre sí. Es así. Ok, ¿y dónde la gente puede enterarse cómo seguir el trabajo de ustedes? Yo lo sigo por Instagram, pero ustedes son más de página web, ¿cierto?
No diría. Bueno, utilizamos nuestra página web al inicio para lanzar los concursos, porque era el reglamento, las condiciones, información más compleja. Ahora, de los resultados de proyectos, usamos mucho, y ese espacio compartimos con otros programas de GIZ, Instagram, Facebook, estos dos, y los estudios de casos se van a publicar en la página web de nuestro socio aquí en la región, que es una red empresarial, Integrarse.
Integrarse, que Corred es parte de Integrarse también.
Sí, exactamente. La idea era que, bueno, nosotros nos vamos a un momento y no podemos mantener una página web. Y con Integrarse, bueno, primero ya tienen el canal directo con las empresas, y segundo, es una institución de la región que permanece en el tiempo y ahí que hace el mantenimiento.
Perfecto. ¿Y ustedes han pensado, luego de que termine este proyecto, lanzar un nuevo concurso de ideas, abrir algún otro portafolio, que nos den una primicia por aquí?
Mira, eso es un tema un poco triste. Porque en este momento sí, te estoy diciendo en esas, tenemos que luchar para los fondos en Centroamérica, como por varios conflictos en este mundo. Ahora ni puedo decir que solo es Ucrania. Ahí la tensión política de Europa se desvía un chin hacia otras regiones. Entonces, sí, estamos luchando para que podamos continuar con proyectos así, pero en este momento no te puedo anunciar nada concreto.
Pues seguimos pendientes, seguimos viendo, seguimos en Instagram, Biodiversidad y Negocios, que ahí publican todo, y en la página web también. ¿Algún mensaje que tú quieras dejar de cierre? ¿Qué ha sido para ti trabajar en cooperación?
Creo que ha sido siempre una experiencia muy enriquecedora. A veces tengo mala conciencia porque a mí me aporta tanto que la idea sería que yo aporto a otros. Y creo que mi mensaje sería que no pensamos en barreras y en burbujas, pero que más intentamos de sentirnos conectados, ¿no? Conectados con uno mismo, y sea persona de otro continente, con otras experiencias, pero siempre hay algo que compartimos, ¿verdad? Buena comida, la familia, los amigos, todo el mundo lo quiere. Eso es universal, mundial. Y el segundo es no solo conectados con otros seres humanos, pero también como el mundo con su flora y fauna que, en cual vivimos, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante, ver nuestro rol como humanidad en metido en eso y no opuesto a.
Señores, podemos trabajar con la naturaleza, no necesitamos trabajar en contra de ella, ¿verdad? O sin ella. Gracias, Catherine, por este tiempo, por permitirnos conocerte un poco más, conocer lo que está haciendo la GIZ a través del portafolio de IR Verde. Y como dominicana, agradezco muchísimo que esos chelitos hayan llegado a mi país, claro que sí, porque han beneficiado el desarrollo del ecosistema sostenible del país. Al final, esas iniciativas son las que están liderando muchas de las formas de crear, de las formas de producir, de las formas de trabajar, que son ahora un referente para República Dominicana.
Sí, absolutamente.
Gracias.
Con gran gusto.
Bye, bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @unavainaverde. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. En cada conversado sostenible, te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas.